Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Ayer tuvo lugar el hecho que muchos pensaron que jamás se produciría. Seguramente usted que me escucha ya conozca este acontecimiento, pero es necesario volver a comentarlo porque parecía imposible, pero finalmente ha sucedido. Quien ha dirigido las alertas sanitarias, el principal asesor científico del gobierno, quien recomendó al presidente que confinar a la población era la mejor manera de contener el crecimiento explosivo de la pandemia, ha admitido el error de no haber actuado antes. Ayer reconoció nada menos que ante el Congreso que la epidemia se estaba duplicando cada 3 o 4 días antes de que se introdujera el confinamiento y que si se hubieran introducido medidas restrictivas una semana antes, se podría haber reducido a la mitad el número de víctimas como consecuencia del coronavirus. Hay que decir que estas declaraciones suponen un antes y un después en el reconocimiento por parte de quien le ha ido diciendo al gobierno lo que había que hacer para contener la pandemia. Y hay que decir también que estas declaraciones colocan al gobierno y a quien lo dirige en una situación delicadísima por no haber previsto con antelación el tremendo daño que se podría causar a la ciudadanía. Ya decimos que las declaraciones son muy importantes. Por eso es necesario volver a escuchar estas palabras tan relevantes pronunciadas ayer por la tarde.
Had we introduced lockdown measures a week earlier, we would have reduced the final death toll by at least a half.
Ya ven ustedes que la voz no es, la voz no corresponde a Fernando Simón. La voz corresponde al británico Neil Ferguson, profesor del Imperial College de Londres, que ayer comparecía ante la Cámara de los Comunes en la capital británica. El informe que este científico redactó a mediados de marzo obligó al primer ministro Boris Johnson a dar un viraje en redondo en su estrategia de lograr, como pretendía desde un principio, la inmunidad de rebaño. Esta voz, que es la más respetada del SAGE, el Grupo Científico para las Emergencias, se hizo famoso no solamente por haber decretado en su momento el confinamiento, por haber alertado de lo que se podría llegar a producir en Reino Unido, que al final se ha producido, sino también por haber permitido que su amante se saltase el confinamiento para acudir a su casa, lo que le obligó a dimitir y a granjearse gran parte de las críticas de la opinión pública de aquel país y de prácticamente toda la prensa y todos los tabloides. Sin embargo, ya ven que su voz sigue siendo de las más autorizadas en Reino Unido. Reino Unido que, con arreglo a los datos oficiales, le ha arrebatado a España la segunda plaza en el luctuoso ranking de quienes tienen la mayor tasa del mundo en muertos por 100.000 habitantes. El primero es Bélgica, con una cifra de 84,22. El segundo ya es Reino Unido, 62 muertos por 100.000 habitantes. En tercer lugar estamos nosotros. Y hay que reconocer que en esto, aquí, Pedro Sánchez, Salvador Illa y Fernando Simón sí que están obteniendo los resultados que deseaban desde el principio. Porque verán, si el gobierno contase los muertos como recomienda la Organización Mundial de la Salud, no tendríamos, como dicen, 27.136, sino 44.206, que son los que a día de hoy tienen notificadas las autonomías. Y esta cifra, 44.206, nos colocaría como el primer país del mundo en muertos por 100.000 habitantes con una tasa superior a 87, superando a Bélgica. Cosa que evidentemente Pedro Sánchez no se puede permitir. Porque el resto del mundo sabría, aquí lo sabemos bien, que España sería el país del mundo que peor ha gestionado la pandemia de todas las naciones del globo. La cifra de muertos lleva congelada por Fernando Simón ya más de 2 semanas, desde el 27 del mes pasado, por lo menos, y que sepamos, y que él haya dicho. Y seguimos esperando la tan anunciada actualización de los datos. Bueno, en realidad, hay que decir que lo que seguimos esperando es para conocer la verdad. Y a que el gobierno lleve la transparencia de las proclamas y la publicidad a la transparencia de los hechos y que nos cuente las cosas tal y como son. Ya saben ustedes que ante los problemas que se le presentan a este Ejecutivo, pues la verdad es que ellos no viven en Moncloa de la gestión, sino que viven de los gestos. Viven de un eslogan, aunque no haya nada detrás. Viven de un anuncio que genere emociones, pero en el que nadie se pare a pensar, en el que nadie repare. De manera que, si tienes la peor cifra de muertos por habitante de todo el mundo, ocultas los datos, presumes de que ya tenemos 3 días consecutivos con 0 muertos, aunque no se lo crea nadie, y cuentas que hay otros países que están peor. Hablas de Brasil, hablas de Estados Unidos, hablas de Reino Unido, cuántas cuentas, como ayer dijo Fernando Simón, que en Portugal hay un rebrote peligrosísimo y que en Portugal se ha gestionado la cosa más o menos como en España, que más da que allí tengan 1,000 y pico muertos y nosotros 27,000, que son 43,000 en realidad. Si tienes un problema, por ejemplo, con la compra de material, lo que dices es que el mercado está loco y le echas la culpa a las empresas que no existen en este país, aunque en realidad existan. Si la justicia empieza a investigar tus negligencias, dices, gritas, viva el 8M en el Congreso de los Diputados, vivan los derechos de las mujeres. Si una juez investiga al principal asesor científico del gobierno, hablas de una causa general y recuerdas que la juez que lo investiga es hija y hermana de guardias civiles. Si un forense escribe un informe en el que se dice que se veía venir la hecatombe, dices que este forense es de los legionarios de Cristo. Si la Guardia Civil, por ejemplo, hace otro informe, lo desacreditas diciendo que contiene recortes de prensa de páginas web de extrema derecha. Si tienes un problema porque te han cazado mintiendo después de purgar altos mandos de la Guardia Civil a quienes les has dado órdenes ilegales, te inventas una excusa, luego te inventas otra excusa, luego te inventas una versión más, una tercera excusa, y luego te inventas un nuevo argumento, una cuarta excusa. ¿A cuál más peregrina? Da igual, ya colará alguna. Y si nada de esto funciona, lo que haces es meterle el miedo en el cuerpo a la ciudadanía, inventándote un golpe de Estado que está preparando la malvada derecha para derrocar al gobierno democráticamente elegido. Pero añades a renglón seguido que gracias a Dios Pedro Sánchez lo está combatiendo, para dar esperanza al tiempo que generas rechazo en los partidos que hacen oposición. Miedo, rechazo y esperanza. Verán, podríamos ponernos a analizar la estrategia de la factoría de ficción de Moncloa y explicarles por qué hacen así las cosas. Pero nosotros no sabemos mucho de esto. Así que va a ser casi más útil, muchísimo más útil, que lo haga por nosotros un experto. Alguien que esté más cerca del presidente. Muy cerca del presidente. ¿Qué tal, Iván Redondo?
Si tuviera que clasificar las tres principales emociones que tenemos, la primera sería, con la que se pueden jugar además en campaña electoral, es el miedo. La segunda sería el rechazo. Y la tercera, la esperanza. La ilusión ha salido de una manera o de otra en el análisis que nos han hecho previo. Pero dejar que os diga también una cosa, negando un poco la mayor. Yo que llevo 10 años ya a nivel externo trabajando con diferentes partidos políticos, no solo con el PSOE y con el Partido Popular, sino también con otras formaciones en diferentes formatos, he llegado a una conclusión y después de haber conocido a James Carville, a David Axelrod, a todos los principales popes en Estados Unidos de nuestra profesión, ¿os acordáis de eso de es la economía estúpida del año 92? Es obvio que estamos en una época de cambio. O estamos en un cambio de época, porque yo os diría, son las emociones, estúpido. Y es una de las grandes enseñanzas que tenemos que salir hoy de aquí. ¿Por qué? Porque, entre otras cuestiones, yo antes me emociono y luego pienso. Primero siento y luego decido. Y esta es la manera de afrontar cualquier campaña electoral y cualquier cuestión en política.
En política, esta es la manera de afrontarlo todo. Ahora ya lo saben. Cuando Pedro Sánchez siembre el miedo, ya saben por qué lo hace. Cuando pretenda generar rechazo en quienes no comparten su opinión, ya saben por qué se hace. Cuando Sánchez se presente como nuestra última esperanza, ya saben a qué se debe. Y sobre todo, cuando cada vez que Sánchez se dirija a los españoles y el presidente pretenda que nos emocionemos con sus palabras, piensen. Piensen inmediatamente qué es exactamente lo que hay detrás.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Yo diría que la derecha y la extrema derecha lo que están haciendo realmente es enmendar a la totalidad la existencia misma de un sistema tributario. Tiene en su base un profundo, peligroso y creo que bastante irresponsable intento de deslegitimación del sistema tributario.
Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Han escuchado ustedes a la ministra de Hacienda acusando al Partido Popular y a Vox directamente de cuestionar el sistema tributario hoy en el Congreso de los Diputados. Noelia.
Así lo ha puesto de manifiesto durante su defensa de este proyecto de ley del impuesto sobre transacciones financieras que encara su debate en la totalidad, su primer examen en la Cámara Baja ante las enmiendas registradas por la oposición que busca tumbar esta iniciativa y devolver el proyecto al Gobierno.
Nueva discrepancia y más tensión que hoy ha puesto de relieve el expresidente González. Reconoce que a él particularmente no le gusta ni lo que ve en Moncloa ni tampoco lo que ve en el hemiciclo.
Vivo algunas veces la tensión entre uno y otro, A veces sufro de esta dinámica en la que entramos, que se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, que cuando uno propone algo dice, y yo dos huevos duros más, eso no me gusta.
Ha dicho también González que él no ve mimbres para una reforma constituyente después de que lo dijera ayer el ministro de Justicia en el Congreso de los Diputados, ministro al que también lleva la contraria su colega Margarita Robles en Onda Cero.
Yo me quiero quedar con esta Constitución que tenemos, que evidentemente, como cualquier norma, es una norma que puede ser modificada en cada momento porque la realidad cambia y la realidad es continua.
Y no es el único que lleva la contraria, también al vicepresidente Iglesias le lleva la contraria Margarita Robles porque tampoco quiere la ministra de Defensa la desmilitarización de la Guardia Civil. Más tarde se lo vamos a contar. Por su parte, el ministro Escrivá continúa explicando el ingreso mínimo vital que aprobó ayer el gobierno sin un solo voto en contra, solamente la abstención de Vox. Hoy dice que gracias a esta medida más de 125.000 personas van a saldrá de la pobreza alta, van a salir de ella personas con complicada reinserción laboral.
Probablemente en torno a un tercio de las hogares que están en esa trampa de la pobreza y que no y que tienen no tienen trabajo o incluso tienen un trabajo muy marginal, no son empleables como tal.
En el plano económico les contaremos también la preocupación del sector turístico por las pérdidas que espera este año, ni más ni menos que 83.000 millones de euros y 1 millón de empleos. Y todo mientras tenemos la mirada puesta en cómo va a ser la vuelta al colegio en septiembre. Ya saben que la ministra Cela ha anunciado un nuevo protocolo que se ha trasladado esta mañana a las comunidades autónomas en la conferencia sectorial. En principio parece que se optaría por la vuelta presencial. La verdad es que las autonomías están un poco esperando a ver qué es lo que les comunican. Pero lo está comunicando a esta hora, fíjense por dónde, la ministra de Educación, Isabel Celaá. La escuchamos en directo.
A las recomendaciones sanitarias, por una parte. Y por la otra, debemos intentar paliar el impacto que este tiempo de educación a distancia ha tenido en alumnos y alumnas. En este sentido, y como ya anunció el pasado domingo el presidente Pedro Sánchez, el Gobierno de España transferirá 2.000 millones de euros a las comunidades autónomas para reforzar el servicio educativo.
Son algunas de las medidas que enseguida pasaremos a contarles. Las está desgranando, insistimos, el Gobierno a través de la ministra de Educación, Isabel Celaá. Y la verdad es que, ¿qué quieren que les digamos? No hay tampoco mucho diálogo en el seno del Gobierno con respecto a esto. Saben ustedes que educación no es universidades y que educación lo lleva Celaá y universidades lo lleva otro ministro, Manuel Castells, que viene de la rama de Podemos. Hoy ha propuesto un sistema diferente al que pone sobre la mesa Celaá, un sistema con turnos rotatorios por los que mientras unos reciben clases presenciales, los otros los van a recibir por videoconferencia, es decir, que no todos los alumnos van a estar en las universidades dentro del aula, como sí que pretende Celaá con los otros alumnos que no son universitarios. Luego también lo contamos enseguida. Y en la Asamblea de Madrid, el arma arrojada contra el gobierno de Díaz Ayuso ha sido de nuevo el impacto del COVID en las residencias de mayores y las altas cifras de mortalidad. La presidenta regional madrileña ha defendido su gestión.
¿Que hay que hacer una comisión de investigación? Por supuesto. ¿Que hay una investigación interna dentro de la Comunidad de Madrid? Por supuesto que también. Si queremos analizar qué ha pasado y sobre todo cómo reforzar las residencias a futuro porque vamos a vivir más años y porque probablemente no sea el único virus que venga y asole nuestro país, por supuesto estaremos ahí, pero desde luego no pueden decir que a los mayores se les ha dejado morir.
El Ayuntamiento de la capital de España, por su parte, ha reiterado hoy que aportó todos los medios posibles contra la pandemia del coronavirus en las residencias de la comunidad. Por cierto, que aseguran desde Génova que no se plantean, lo ha dicho Ciudadanos esta semana, hoy también lo dice el Partido Popular, que no se plantean adelanto electoral alguno en la comunidad porque el pacto con Ciudadanos sigue siendo muy, muy resistente. Lo ha dicho el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en Antena 3.
En este momento, esa alianza Partido Popular-Ciudadanos, que también se presenta a las elecciones en el País Vasco, es el refugio de muchas personas que no quieren que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez sigan controlando las instituciones, ¿no? Por tanto, excelente salud la de los pactos de Partido Popular y Ciudadanos.
Y en Crónica Internacional atenderemos a la última advertencia de la Organización Mundial de la Salud y de Italia, que está muy preocupada por la apertura de fronteras, Noelia.
Tanto es así que su ministro de Sanidad reconoce que la situación epidemiológica global aún no ofrece suficientes garantías para una apertura sin reglas prudenciales a los países de fuera de la Unión Europea.
I dati che arrivano da molte aree del mondo en particular.
Roberto Esperanza asegura que los datos que llegan de América y Oriente indican un crecimiento de contagios que no se puede subestimar cuando en Europa las cosas van mucho mejor. Por ello, no parece que el día 15 de junio, como tenía previsto, Italia vaya a permitir la llegada de otros ciudadanos no europeos a su país.
Y por su parte, la Organización Mundial de la Salud lanza un aviso también a los países de Iberoamérica y a los del hemisferio norte. Asegura que estas zonas no pueden confiar en que con la llegada del periodo estival y las altas temperaturas se vaya a debilitar la transmisión del virus. Lejos de ello, defiende que hay que concentrar todos los esfuerzos en suprimir, si se puede, y parar, si se puede, también la enfermedad.
Es noticia.
Jueves 11 de junio, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Tribunal Supremo fija la fecha para estudiar el recurso que el presidente catalán Quim Torra ha presentado contra su inhabilitación de año y medio por un delito de desobediencia. Será el próximo 17 de septiembre.
El PNV volvería a ganar las elecciones en el País Vasco con 31 escaños. Sumaría una holgada mayoría absoluta con un Partido Socialista al alza, según la encuesta publicada este miércoles por el Gobierno Vasco.
Detenido en Madrid, un hombre que trabajaba para los yihadistas del Daesh recibía dinero de simpatizantes e integrantes de la organización terrorista asentados en Europa y lo hacía llegar a Siria.
La compra-venta de vivienda registra en abril su mayor caída en 11 años. Se sitúa en mínimos desde 2014. En concreto, se ha desplomado casi un 40% en el cuarto mes del año, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Y sepan también que ha fallecido, lamentablemente, la actriz Rosa María Sardá a los 78 años. La artista, ganadora de 2 premios Goya, llevaba 6 años apartada de la actuación en el cine y en el teatro debido a su lucha contra un cáncer linfático.
En cuanto al tiempo, atención, porque entra hoy por el mar Cantábrico una borrasca atlántica que va a afectar a la península durante los 2 próximos días, especialmente en el norte. Así, las lluvias, ya saben, van a ser la tónica habitual durante la jornada en Galicia y en la zona del Cantábrico, también en el nordeste y en los Pirineos, donde las precipitaciones van a ir acompañadas de tormentas. En el resto de España, pues el tiempo va a ser más estable, los cielos poco nubosos, prácticamente despejados. Las temperaturas suben en el área mediterránea y en Aragón y bajan en el resto del interior peninsular, siendo especialmente notable esta bajada en el oeste de la meseta. Y hoy vuelve el fútbol. Día grande, la verdad es que lo esperábamos con muchísimo de nuevo. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Juan Pablo, muy buenas tardes. Los amantes del deporte están de enhorabuena. Hoy es un buen día, 3 meses y un día después. Vuelve el fútbol a Primera División a las 10. Además, con un gran derbi entre el Sevilla y el Betis. Pero ayer ya volvió en Segunda División en Vallecas con la victoria del Rayo 1-0 ante el Albacete. Y hoy se ha hecho oficial. ¿Cuándo vuelve MotoGP? El calendario oficial de 2020, con 13 carreras. Y de las 13, 7 van a ser en España. Y hace unos minutos, otro deporte que también ha hecho oficial su vuelta, el pádel. El World Padel Tour, que se reinicia con 2 torneos en Madrid, sin público, del 28 de junio al 5 de julio y del 12 de julio al 19 de julio.
2:17 de la tarde y 18 ya, las 2. CELA continúa compareciendo después de haber abordado con las comunidades autónomas el diseño del próximo curso escolar, pero nosotros vamos a comenzar con los tribunales. Enseguida.
La crisis sanitaria que estamos viviendo ha hecho estragos en la bolsa. Hay valores que han perdido hasta un 40%. Algunos de ellos son auténticas gangas para los inversores a largo plazo. ¿Estás pensando en cómo sacarle el mejor partido a tus ahorros y no sabes cómo? ¿Te gustaría conocer las claves para alcanzar una alta rentabilidad? Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el 4º Seminario Económico, donde podrás descubrir los sectores que saldrán adelante de la crisis y cómo los inversores pueden beneficiarse de ello. En directo, hoy jueves 11 de junio a las 16 horas. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva tu sitio.
Es noticia. Es radio.
En las últimas horas se están produciendo muchos movimientos en el marco de la investigación del 8M. La juez Carmen Rodríguez Medel, ha pedido a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital que informen sobre los eventos que autorizaron entre el 5 y el 9 de marzo. ¿Por qué hace esto? Bueno, pues porque se lo pide la Abogacía del Estado. Se pretende tener toda la documentación posible a mano para determinar y esclarecer qué es lo que sucedió durante aquellos días y determinar también de alguna manera, si es que procede, si hay algún tipo de ilícito penal o de cualquier tipo en el marco de estas movilizaciones. La Fiscalía también ha vuelto a pedir que se archive la investigación contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, que ayer declaraba, lo contábamos en este informativo, ante la instructora Rodríguez Medel por un delito de prevaricación. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. La magistrada Carmen Rodríguez Medel ha solicitado librar un oficio a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital a petición de la Abogacía del Estado para que informen sobre los eventos colectivos o masivos públicos o privados que se celebraron entre los días 5 y 9 de marzo con su autorización o conocimiento en el ámbito de sus competencias, con indicación de la fecha y aforo o número de asistentes. También pide la juez que se especifique si algún evento programado fue suspendido o cancelado por motivos sanitarios relacionados con el COVID-19 y, en tal caso, fecha y documento que acredite tal extremo. Mientras, la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un nuevo recurso pidiendo de nuevo archivar la investigación contra el delegado del Gobierno por el 8M y negando estar paralizando la instrucción. Un reproche al Ministerio Público que fue efectuado por la magistrada de la causa tras desestimar un recurso previo de la Fiscalía. Este jueves siguen declarando como testigos ante la juez 5 trabajadores de la delegación del Gobierno y posteriormente harán lo propio 10 convocantes de las manifestaciones investigadas en la causa.
En el marco también de esta crisis del coronavirus, se está hablando mucho de las residencias. En la Comunidad de Madrid se ha sometido a debate lo sucedido en estos centros de mayores. Lo cierto es que aquí está puesto el foco de la opinión pública en Madrid, cuando hay otras autonomías que tienen mucha mayor proporción, lo contábamos esta semana, de fallecidos en relación con los ancianos que estaban internados en estos lugares. Ya hemos contado esta semana que Aragón tiene pues una tasa de mortalidad del 85% en las residencias. Más de 8 de cada 10, casi 9 de cada 10 ancianos internados en Aragón han fallecido. Es la misma proporción aproximadamente que hay en Extremadura. 7 de cada 10 que estaban internados en Cantabria también han fallecido. En Madrid el dato es de 3 de cada 10. En todo caso, si en cualquier autonomía o en Madrid en su caso se ha cometido alguna negligencia que esté tipificada como delito en nuestra legislación, pues que se investigue. Que se investigue por parte de los tribunales de justicia y que se llegue hasta el final, por supuesto. Ya decimos que hoy debate muy intenso en la Asamblea Madrileña por este asunto, donde la presidenta Díaz Ayuso lo que ha dicho es eso, que se va a investigar. Lucía Guadalupe, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso ha revelado que hay una investigación interna en la Comunidad de Madrid respecto a la situación en las residencias y se ha mostrado abierta a que se constituya una comisión en la Asamblea de Madrid para analizar lo ocurrido.
¿Que hay que hacer una comisión de investigación? Por supuesto. ¿Que hay una investigación interna dentro de la Comunidad de Madrid? Por supuesto que también. Si queremos analizar qué ha pasado y, sobre todo, cómo reforzar las residencias a futuro, porque vamos a vivir más años y porque probablemente no sea el único virus que venga y asole nuestro país, por supuesto estaremos ahí.
Y esto que van a escuchar ahora son los ataques de la oposición.
Y vamos a hacer lo posible para que se averigüe qué ha pasado con las vidas de tantos mayores.
¿Son ustedes responsables de un atentado contra un consenso social básico?
Asistimos, consternados todos, consternados, a lo sucedido en las residencias de mayores, entre versiones enfrentadas en su propio gobierno.
¿Cuántos de nuestros mayores pudieron haber usado las camas de UCI y no lo hicieron por la descoordinación del sistema autonómico del que viven sus partidos?
Según fuentes del gobierno regional consultadas por Es Radio, Isabel Díaz Ayuso va a pedir un informe por escrito a cada dirección general de las 3 consejerías del mando único sobre su gestión, es decir, sanidad, políticas sociales y justicia.
Desde el gobierno de España hay quien no entiende que las residencias estén en el foco del debate político, pues hay muchos muertos. Quien lo dice es la ministra de Defensa, Margarita Robles, que dice no entender que esto se esté debatiendo y que pues entre Ayuso y Pablo Iglesias estén lanzándose y culpándose el uno al otro y el otro al uno. No es el único foco de discrepancia con el vicepresidente que mantiene la ministra de Defensa, Margarita Robles. Hace 2 días, lo contamos también en este informativo, Pablo Iglesias abogó por la desmilitarización de la Guardia Civil. Hoy Margarita Robles ha dicho en Antena 3 que lo respeta, pero que desde luego no lo comparte.
Lo que sí que me corresponde a mí como ministra de Defensa es poner en valor ese carácter de la Guardia Civil volcada en los ciudadanos y ese carácter militar que la Guardia Civil tiene y que no está en discusión en este momento en el Gobierno.
La verdad es que hay muchas de las cosas que suceden en el Gobierno que se hacen difíciles de entender. Por ejemplo, las discrepancias que hay, no solamente en el Congreso de los Diputados, sino también en el seno del Consejo de Ministros, donde habitualmente lo que hay es discrepancias, donde habitualmente lo que hay es diferencias de criterios y donde también lo que hay, y esto también lo hemos contado, es lío, gresca, enfado y de alguna manera también a veces consternación. Hoy el expresidente del gobierno, Felipe González, ha venido a hacer una comparación de corte cinematográfico entre lo que sucede en el Consejo de Ministros y lo que sucede en los clásicos del cine, en blanco y negro.
Vivo algunas veces la tensión entre uno y otro. A veces sufro de esta dinámica en la que entramos, que se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, que cuando uno propone algo y dice, yo dos huevos duros más, o yo quería más, pero no tenemos más remedio que aceptar. Eso no me gusta.
Eso no le gusta. Bueno, hay otro foco de discrepancia, por si acaso. Lo que pasa es que de este no tenía tanta constancia el expresidente del gobierno, Felipe González. El otro foco es la forma de volver a las aulas para miles de alumnos. Hace poco menos de un mes, la ministra de Educación, Isabel Celá, nos contó a todos que en las clases en septiembre iban a poder entrar solamente la mitad de los niños para cumplir con la distancia mínima de seguridad establecida con criterios científicos. Bueno, con criterios científicos o políticos, porque los científicos decían que eran 2 metros de distancia lo que había que mantener, pero resulta que cuando el gobierno necesita el apoyo de ciudadanos, la distancia asumida con criterios científicos se reduce a 1.5 metros. Pero bueno, en fin, esta es otra historia. Bueno, ayer todo esto que decía Celá de los alumnos, la mitad de los alumnos en las aulas, cambió. Y les contamos que la ministra rectificaba al decir que iban a poder entrar todos los alumnos en una clase. El problema es que hoy el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha planteado una vuelta a las aulas distinta a la de Celá, con turnos rotatorios para que unos alumnos estén en el campus y otros en casa. Es decir, en el colegio, distinto que en la universidad. ¿Por qué? No sabemos cuál es el criterio. Francisco Carrera, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pues una vez más, como dices, los criterios del gobierno quedan en evidencia al entrar en clara contradicción en competencias, pues claramente complementarias. Si desde el Ministerio de Educación apuestan pues por un regreso a las aulas plenamente presencial, en infantil, en primaria, en secundaria y en bachiller, hoy el Departamento de Universidades sale por la tangente y apuesta por un enfoque claramente distinto. El ministerio que dirige Manuel Castells propone alternar la docencia presencial y la online para el próximo curso académico, siempre y cuando el número de estudiantes no permita guardar el 1.5 metros de distancia de seguridad. Sin embargo, la ministra de Educación, Isabel Celá, insiste en lo que dijo ayer. Escuchen.
La actividad lectiva presencial se adoptará como principio general durante el curso 2021. Conocemos la importancia de la presencialidad para el desarrollo habitual de las tareas educativas y formativas.
Es lo que acaba de decir hace tan solo unos minutos la ministra de Educación. Sin embargo, Universidades no lo tiene tan claro, ya que lo que figura en el documento elaborado junto a Sanidad con las recomendaciones para el periodo 2020-2021 emplaza a las universidades a hacer un cálculo de coeficientes de ocupación de las actividades docentes que se desarrollen en sus instalaciones. Este documento sugiere que se lleven a cabo clases online o telemáticas en el no se puedan cubrir esos mínimos y hacer rotaciones de los alumnos. En todo caso, descarta, como se hace el Ministerio de Educación, desdoblar las aulas por la carga lectiva, dice, excesiva de los profesores. Recuerden que CELA propuso ayer y lo está proponiendo hoy mismo también, lo está recordando, que se den clases en gimnasios, en bibliotecas y en otros lugares que puedan ser habilitados para los alumnos, Juan Pablo.
Gracias, Francisco. ¿Críticas que está recibiendo en este sentido el gobierno? Pues miren, les podemos contar las de las principales asociaciones educativas y las autonomías, por supuesto, que lo que piden es algo de claridad, algo de nitidez, un poco de concreción y, sobre todo, que sean consecuentes con lo que han dicho en el último mes y con lo que se está diciendo ahora mismo, porque la verdad es que algunos los van a volver completamente locos. ¿Quién más está, la verdad, bastante disgustado con el gobierno? Pues las federaciones de enseñanza del sindicato UGT, que no es sospechoso de ser un sindicato de derechas ni nada de esto. Dice la UGT que las recomendaciones que están dando desde el Ministerio de Educación pueden provocar confusión. Y efectivamente en esto, miren, tienen toda la razón. Hacemos una pausa y atención a lo que les contamos ahora.
Es Radio, 10 años de información. Es Radio, Madrid. 99.1 FM.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. alfombraslosfernandez.es.
Los Fernández son muy amables.
Vitalgrana, empresa líder en zumo de granada española 100% natural, te lo pone fácil si quieres cuidar tu salud. Aprovecha su promoción 3x2. Puedes hacer tu pedido en vitalgrana.com o llamando al 96-572-3737. 96-572-3737.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Automatic.es. Expertos en cambios automáticos. En Automatic estamos preparados para ofrecerte el mejor servicio en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Entra en automatic.es. En Automatic estamos contigo. Cuidamos tu cambio automático.
Máscarafacial.es, fabricada en España, homologada para profesionales y empresas. Máscarafacial.es, fácil uso y desinfección. Máscarafacial.es, 630-212109 y en la web máscarafacial.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Interesante también en el Congreso de los Diputados, al hilo de los impuestos. Uno de los hechos más llamativos, más sorprendentes, es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer cuando le preguntaba en Merche Ipurúa, de Bildu, si iban a subir impuestos en España, si iban a asumir algún tipo de rescate, etcétera, etcétera, Pedro Sánchez dijo que no, que todo se iba a financiar a través de la deuda. La verdad es que se hace difícil pensar que en una depresión económica como esta en la que nos encontramos no vaya a haber ningún tipo de recortes. Porque estamos ante una situación en la que Bruselas va a exigir ajustes y en la que, por supuesto, habrá que asumirlos. Si lo manda a Bruselas, no va a haber otra opción que asumirlos. ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió con Grecia? Que Alexis Tsipras, el amigo, ya no lo es, de Pablo Iglesias, pues se mostraba muy bravo ante las autoridades comunitarias diciendo que a ellos la troika no les iba y luego al final terminó entrando por el aro. Bueno, entró Tsipras y si queremos 140.000 millones de euros... La verdad es que se hace imprescindible entender también que no van a ser con condicionalidad cero, sino que habrá condiciones y que España, evidentemente, va a tener que apretarse el cinturón y, evidentemente, cumplirlas. De manera que el presidente del Gobierno insiste en que esto se financia solamente con deuda y a través de los impuestos que ya tenemos, o impuestos, eso sí, a los ricos, cuya recaudación ya saben ustedes que es mínima, a pesar de la mucha publicidad que le quieren dar los partidos políticos como Podemos o el Partido Socialista. Que paguen los ricos. Bueno, de ahí se saca poco. Les hemos contado en más de una ocasión en este informativo que las tres vías a través de las cuales un gobierno recauda más dinero es a través del impuesto a la renta, el IRPF, a través del impuesto de sociedades, el estacazo a las empresas, o a través del IVA, el impuesto sobre el valor añadido, que por cierto algunos países han bajado. Lo han bajado para que se reactive la economía. Aquí en nuestro país se puede recaudar, si se quiere recaudar, a través de estas tres figuras impositivas. No hay mucho más. El resto, pues bueno, se recauda dinero, pero no tanto como parece. Por ejemplo, ¿cuánto dinero se recauda con la tasa Google, que hoy ha defendido en el Congreso de los Diputados la ministra de Hacienda, María Jesús Montero? Bueno, se recauda, es verdad, pero no se recauda tanto como para poder cubrir las necesidades que va a tener este país en materia de recuperación económica en la depresión en la que nos encontramos. Bueno, ya saben ustedes que los impuestos digitales que pone sobre la mesa desde hace tiempo el gobierno de coalición son el eje de batalla político en materia de esta de lo que son los impuestos. Dice la ministra, ha dicho esta mañana, María Jesús Montero, que es urgente que estas tasas, estos gravámenes, entren en funcionamiento lo antes posible para recaudar cuanto antes mejor. Y en su comparecencia ha dicho también que la oposición, que no comparte esto, pues no cumple los preceptos constitucionales. Esto es un clásico en materia de tributos fiscales, que están siendo contrarios a la Constitución española. Esto es un poco en la línea de los últimos días. Se sitúa la oposición fuera de la Constitución. Mariano Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Entre gobierno y oposición hay también en materia fiscal un abismo. María Jesús Montero rechazaba así esta mañana en el Pleno del Congreso las tres enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Ciudadanos al nuevo impuesto sobre las transacciones financieras que pretende sacar adelante el Ejecutivo.
Señoría, a la vista del tenor de algunas de estas enmiendas, más que enmiendas a la totalidad a este concreto proyecto de ley, yo diría que la derecha y la extrema derecha lo que están haciendo realmente es enmendar a la totalidad la existencia misma de un sistema tributario. Tiene en su base un profundo, peligroso y creo que bastante irresponsable intento de deslegitimación del sistema tributario.
Para Miguel Ángel Castellón, del Partido Popular, se trata de atacar el bolsillo de la clase media.
Pero es que tal y como ustedes han diseñado este impuesto, señora Montero, esto es realmente un impuestazo y un sablazo a las familias españolas. Porque aunque el tributo efectivamente se liquida a los intermediarios de las operaciones de adquisición de acciones, a nadie de los aquí presentes se nos escapa que los costes operativos nuevos que van a tener estos intermediarios lo van a repercutir directa e inmediatamente sobre los poseedores de acciones, los millones de accionistas que tienen las empresas cotizadas españolas.
Y para Rubén Manso, de Vox, los pequeños ahorradores que deciden invertir en bolsa se verán muy afectados.
Y lo van a pagar, efectivamente, los pequeños ahorradores. Y le voy a explicar por qué lo van a pagar los pequeños ahorradores, señora ministra. Lo van a pagar los pequeños ahorradores porque usted dice, es que solo los pequeños ahorradores solo tienen un 11% de su patrimonio en acciones. Ya, tienen un 11% de su patrimonio en acciones, un 16% en seguros y fondos de pensiones y un 14% en fondos de inversión, que todo eso está materializado en acciones.
La izquierda de la Cámara se sumaba con entusiasmo a la propuesta del Gobierno e incluso los grupos más extremistas, como la CUP o Bildu, aprovechaban para sacar a colación las presuntas irregularidades financieras del rey emérito Juan Carlos I.
Por cierto, en este sentido, sobre las irregularidades financieras que presuntamente hubiera cometido al haber recibido dinero procedente de las obras del AVE en la Meca. 80 millones de euros el rey emérito. Bueno, pues ya saben ustedes que en el Congreso de los Diputados una de las reivindicaciones que hace Podemos, socio del PSOE en el Gobierno, es una comisión de investigación. Ha comparecido el portavoz parlamentario de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique Roba. Y la verdad es que lo que ha dicho es pues que a ver si esta vez, en esta ocasión, pues sí se puede llevar a cabo esta comisión de investigación.
Una labor muy intensa de estudio de los precedentes, de las decisiones que ha tomado la mesa de la Cámara y también de la jurisprudencia existente en nuestro país para maximizar las probabilidades de que esta comisión, a diferencia de las que se han presentado anteriormente, pueda ser calificada por la mesa de la Cámara.
No van a renunciar, por tanto, a una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados al rey emérito don Juan Carlos. Vamos con la economía. Saben ustedes que la bolsa ha sido y es protagonista en toda esta jornada, puesto que todos los parqués del viejo continente están en rojo. ¿En cuánto exactamente? Pues miren, ahora mismo el IBEX 35 está perdiendo casi un 4%. La bajada es monumental. Está luchando el IBEX incluso por mantener la cota de los 7.000 puntos y hace unos días estaba luchando por lograr los 8.000. ¿A qué se debe todo esto? Pues miren, ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos anunciaba que mantenía los tipos de interés en el 0% hasta el 2022. Y los inversores se dieron cuenta de que implícitamente el Tesoro estadounidense estaba asumiendo que esta depresión se va a alargar mucho más de lo que nos están diciendo nuestros gobernantes. Que la V asimétrica va a ser una V, pero que no va a ser tan V, va a ser casi parecido a una L. Y asimétrica, pues lo más posible. porque no va a ser como nos decían al principio. Cada país, ya saben ustedes, que aquí tiene sus propios problemas. Y el nuestro, bueno, uno de los nuestros, que de problemas por aquí andamos sobrados, uno de los problemas de España es el turismo. Cualquier año normal nuestras playas estarían ya llenándose de turistas y estaríamos hablando de datos de llegadas y posiblemente de nuevos récords en el sector que se verían cumpliendo año tras año a pesar de la turismofobia de algunos. Bueno, este año, este sector tan decisivo para nuestra economía, ya cuantifica los números rojos. Exceltur prevé pérdidas de 83.000 millones de euros en el sector en 2020 y la destrucción de nada menos que un millón de empleos. Rocío Regidor.
Es el sector que más está tardando en ponerse en marcha por las restricciones. Por ello, la Alianza para la Excelencia Turística estima que la actividad del turismo español caerá 83.134 millones de euros. Esto es un retroceso del 54,5% sobre el año 2019. Supone una ligera mejoría, eso sí, con respecto a las estimaciones iniciales que se hicieron cuando empezó el estado de alarma, pero son cifras dramáticas que además supondrían la destrucción de un millón de empleos. Exceltur asegura que estos devastadores resultados le sitúan como el sector más vulnerable y dañado de toda la economía española. Aún hay múltiples incertidumbres, restricciones y mensajes equívocos del gobierno, aseguran, y aunque la desescalada se ha acelerado, ha faltado consistencia para estimular la demanda interna. Por ello piden abordar un urgente y muy potente plan de medidas transversales de apoyo y un eventual rescate del sector por parte del gobierno con fondos propios y de Bruselas. Es capital, dicen, asegurar la mayor supervivencia del tejido turístico empresarial.
Y dentro de lo que a España atañe en el turismo, pues está la gente que viene de fuera. Con los aeropuertos cerrados es muy difícil que venga gente del exterior. Es imposible, entre otras cosas. El tráfico aéreo ha bajado, el número de turistas un 99%. De manera que las fronteras son fundamentales. Bruselas ha pedido hoy a los Estados miembros que las abran, que abran las fronteras a más tardar el 15 de junio, esto es, dos semanas antes de lo que planea España. El objetivo de la Comisión Europea es que la reapertura al exterior permita la entrada rápida de turistas de terceros países en donde la situación epidemiológica está controlada. Pero hay lugares donde no se lo pueden permitir. Por ejemplo, Italia no las tiene todas consigo. Su ministro de Sanidad asegura que la situación epidemiológica global sigue sin ofrecer suficientes garantías para una apertura sin reglas prudenciales a los países de fuera de la Unión Europea. Verónica Jorro.
Este calendario que pone sobre la mesa la Comisión Europea eleva la presión sobre los tiempos previstos por el gobierno de Pedro Sánchez, cuya última notificación formal a Bruselas sobre el cierre de sus fronteras expira el 21 de junio, pero puede ser prorrogado y España mantiene en su estrategia de desescalada el 1 de julio como fecha para levantar esos controles. Por otro lado, Italia asegura que no existen garantías para la apertura de las fronteras a los países de fuera de la Unión Europea. Recordamos que el país transalpino, al contrario que España, ha abierto sus fronteras sin necesidad de cuarentena a todos los países de la Unión desde el pasado 3 de junio y tenía previsto también la apertura desde el 15 de junio a otras naciones, lo que ahora no parece posible.
I dati che arrivano da molte aree del mondo, in particolare dalle Americhe e dall'Oriente, segnalano una crescita preoccupante del contagio che non possiamo permetterci di sottovalutare.
Dice el ministro de Sanidad que los datos que llegan de muchas áreas del mundo, en particular de América y Oriente, indican un crecimiento preocupante en los contagios que no se puede permitir subestimar. El consenso entre los socios de la Unión Europea era reiniciar progresivamente la desescalada en el cierre de fronteras dentro del espacio Schengen, de modo que la libre circulación entre el espacio común funcionaría con normalidad antes de pasar a la segunda fase de abrir el bloque a países terceros.
Es noticia.
Vamos a dar una vuelta por la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué estáis contando hasta ahora en el periódico, José Luis?
Estamos centrados hasta la apertura en la educación porque el ministro de Universidades, Castells, plantea una vuelta a las aulas distinta a la que proponía ayer CELA, con turnos rotatorios en el campus, para que unos vayan in situ y otros desde casa. También Felipe González ha participado en una charla, se ha reconocido que sufre con las tensiones del gobierno y dice, parece el camarote de los hermanos Marx. De Madrid tenemos dos noticias destacadas. Por un lado, la juez ha pedido a Ayuso y a Almeida datos sobre los eventos masivos autorizados antes del 8M. Y por otro lado, explicamos por qué esta comunidad no ha pedido pasar ya a la fase 3, porque va a tener a diseñar su propia vuelta a normalidad desde el 21 de junio. También del gobierno, Margarita Robles ha rechazado de plano la pretensión de Pablo Iglesias de desmilitarizar la Guardia Civil. Y para finalizar, un reportaje que es el más leído de la mañana, contamos cómo es la vida para la prensa española más joven en el extranjero. Se llama Fátima, cometió un delito con 18 años y está condenada a 25 años de cárcel en Omán.
En Omán, nada menos. ¿No? Omán. Uno puede casi ni imaginarse cómo tienen que ser las cárceles de por allí. José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Son las 2:43 de la tarde. Están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con la Junta de Castilla y León. Baraja permitir los traslados dentro de su territorio desde el próximo lunes. Tamara Hernández.
Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En Castilla y León hemos cogido carrerilla y de quedarnos en la fase 1 por precaución pasaremos a no estar los 15 días marcados en cada nivel para avanzar a la tercera fase de la desescalada este próximo lunes. Eso sí, no lo haremos todos, solo Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora. Es decir, que permanecerán en fase 2 las zonas más próximas a Madrid, ciudad que piensan que tampoco pasará a la fase 3. Verónica Casado, consejera de Sanidad.
Vamos a proponer mantener en la fase 2 a las provincias más cercanas o con mayor relación con Madrid, que son Salamanca, Ávila, Segovia y Soria. El resto de provincias, dado los datos epidemiológicos, van a ser propuestos para pasar de fase con alguna restricción en relación a movilidad o en relación a ocupaciones o, sobre todo, ocio nocturno.
A pesar de que la evolución epidemiológica en Castilla y León es buena, se quiere aplicar este criterio de prudencia y cautela por los últimos casos que se están dando en el entorno de la comunidad, es decir, tanto en Madrid como en el País Vasco.
Asturias, por su parte, ha decidido que por el momento no va a permitir la movilidad con Galicia y con Cantabria. Va a haber que esperar al menos un poquito más. José Manuel Larrea.
La portavoz del gobierno asturiano, Melanie Álvarez, ha explicado esta mañana que el Consejo de Gobierno ha decidido finalmente echar el freno y mantener hasta el 21 de junio las limitaciones de movilidad con el resto de las comunidades, incluidas las limítrofes de Galicia y Cantabria, con cuyos presidentes autonómicos el Principado venía manteniendo conversaciones para facilitar la circulación a partir del próximo lunes 15. El cambio de postura por parte del gobierno de Adrián Barbón obedece, según indicó la portavoz, a las decisiones adoptadas en las últimas horas por algunos gobiernos autonómicos, citando concretamente la postura de Cantabria, que ha decidido no permitir la movilidad a otras comunidades tras detectarse nuevos brotes en el País Vasco, y la de Galicia, que plantea adelantar el fin del estado de alarma, una cuestión que siempre generó recelos por parte del gobierno asturiano.
La Junta de Andalucía defiende un pasaporte sanitario para cualquier extranjero que viaje a nuestro país. Es Radio en Málaga. Ángel Luis Martínez.
4 días ha tardado el gobierno andaluz en exponer claramente cuál es su postura respecto a las condiciones sanitarias para recibir a las personas que llegan del extranjero, tras varias polémicas políticas. El domingo, el presidente Juanma Moreno pidió a Sánchez la suspensión de la operación Paso del Estrecho. El martes, el consejero portavoz del gobierno, Elías Bendodo, matizaba estos extremos que habían levantado una enorme polvareda de críticas de todos los grupos de la oposición, inclusive hasta los socios de Vox, y ayer terminaron de cerrar el giro planteando una propuesta concreta. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, explicó que el planteamiento del gobierno andaluz, simple: piden un pasaporte sanitario igual para todos los extranjeros que pisen Andalucía, sean turistas, transeúntes que cruzan la operación Paso del Estrecho o inmigrantes irregulares.
Los sanitarios de la Comunidad Valenciana se rebelan, y no es la primera vez, contra la Consejería de Sanidad. Es Radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes. Hasta 6 sindicatos médicos han solicitado una reunión urgente con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para trasladarle su hartazgo por la gestión llevada a cabo en la crisis sanitaria de la COVID-19. Lamentan que durante estos meses de estado de alarma, las condiciones laborales de los sanitarios han sido modificadas: cambios de servicio y turnos, movilidad geográfica a los centros, suspensión de los permisos. El personal se ha visto además abocado a trabajar sin equipos de protección, sin formación específica sobre sanidad de crisis y sin test, mientras que la consellería ha venido y viene tomando las decisiones de forma unilateral. Todo esto ha llevado a las principales fuerzas sindicales a rebelarse por la gestión que el departamento liderado por Ana Barceló está llevando a cabo durante esta pandemia.
Más cosas. En Madrid, finalmente, las escuelas infantiles y los campamentos abrirán el próximo 1 de julio. Sara Becerro.
Sí, pero se van a abrir con medidas muy concretas. Las aulas tendrán aforo reducido y se priorizará a aquellas familias en las que los padres no puedan desarrollar el teletrabajo. Además, se aplicarán los mismos protocolos de seguridad que se llevarán a cabo en las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid para estar coordinados, según ha explicado la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís.
Bueno, finalmente, por fin, las escuelas infantiles de Madrid van a abrir. Abren el día 1 de julio. Creo que el hecho de que las escuelas infantiles abran es una buena noticia, sobre todo porque se va a hacer en condiciones de seguridad. Es verdad que son niños de 0 a 3 años y, por tanto, se va a tratar de reducir el aforo y se va a priorizar unos colectivos sobre otros, y concretamente se va a priorizar el colectivo de aquellos padres que tengan que hacer que tengan que realizar un trabajo presencial, es decir, un trabajo que no sea teletrabajo.
Y no es la única decisión del consistorio madrileño, ya que a partir del próximo 15 de julio también se abrirán los campamentos de verano, y la novedad es que contarán con un responsable de seguridad e higiene de todas las actividades.
La Guardia Civil espera la autopsia para aclarar el extraño caso de los ancianos hallados muertos en Egea, en Zaragoza. Jorge Calleja.
Buenas tardes. Sobresalto en el municipio zaragozano de Egea de los Caballeros. Este miércoles por la tarde se hallaban los cuerpos sin vida de un matrimonio octogenario en su domicilio, pese a que en un primer momento la Guardia Civil de Aragón apuntaba a signos de violencia. Es una hipótesis que pierde fuerza debido al avanzado estado de descomposición de los cuerpos. Fuentes judiciales señalan la muerte natural como causa más probable. En cualquier caso, habrá que esperar a los resultados de la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Aragón. El matrimonio había rechazado la asistencia social del Ayuntamiento de Egea de los Caballeros.
Y venimos siguiendo desde hace un tiempo el extraño caso del cocodrilo la especie es cocodrilo del Nilo, pero en este caso es cocodrilo del Pisuerga o del Duero, porque estaba ahí entre la confluencia del río Pisuerga y del afluente, bueno, en fin, el sitio este. En fin, total, que la Guardia Civil, ¿qué es lo que dice del cocodrilo? Pues han dicho que cocodrilo, como no ven ninguno, dan por finalizada la búsqueda y que lo tienen que hacer porque no han hallado ningún indicio o evidencia de su existencia. Era un cocodrilo, lo hemos contado durante toda la semana y lo hemos seguido muy de cerca, de metro y medio, nada menos. Vamos con la última hora, Radio en Castilla y León, Fernando Puga.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tras 6 días de búsqueda no se ha hallado indicios de la existencia del posible cocodrilo que había sido avistado, recordemos, en el término municipal vallisoletano de Simancas, en la confluencia de los ríos Duero y Pisuerga, el pasado sábado 6 de junio. En una primera fase se realizó una búsqueda activa con rastreadores y ya en una segunda fase se incorporaron todo tipo de medios técnicos para poder descartar con un mayor porcentaje de fiabilidad su existencia. La zona ha sido vigilada con cámaras de detección de movimiento, colocación de cebos, utilización de cámaras térmicas en recorridos nocturnos y también incluso la utilización de un dron que ha recorrido las zonas más inaccesibles de las riberas del río, y ni rastro de lo que en un principio se pensó que podría ser un cocodrilo del Nilo.
De repasar las noticias del viejo continente con la ayuda, como todos los días, de la Comisión Europea. Lucía Roales, buenas tardes.
Buenas tardes. En Reino Unido, The Guardian destaca que el Parlamento Europeo podría vetar cualquier acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea que carezca de garantías robustas para garantizar una competencia leal y normas estrictas sobre el medio ambiente y los derechos de los trabajadores, según un documento filtrado. Además, los ministros han manifestado nuevamente en Reino Unido su esperanza de reducir la distancia física de 2 metros en medio de las crecientes preocupaciones de los parlamentarios conservadores y otros sobre el daño a la economía, particularmente al sector de la hospitalidad. Y en Francia, Le Figaro subraya el desplome económico sin precedentes en Brasil en medio de una crisis sanitaria y política. Los economistas predicen una caída del PIB de hasta el 10% y la situación no está por mejorar. El país está preparado para convertirse en el foco principal de la epidemia causada por el coronavirus. Este diario también habla sobre el silencio mantenido hasta el momento sobre el movimiento de protesta contra la violencia policial y el racismo. Emmanuel Macron deberá hablar por primera vez el domingo 14 de junio durante su discurso desde el Palacio del Elíseo. Es una oportunidad para que el jefe de Estado aparezca mientras que las manifestaciones se multiplican y que el miedo comience a desbordarse debido a la manifestación que se realizará el sábado 13 de junio en París.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Fin, vuelve la Liga. Sergio Valentín, qué ganas tenemos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. La verdad es que sí, que los amantes del deporte estamos de enhorabuena. Poco a poco vamos recuperando la actividad y los próximos meses van a ser apasionantes. No vamos a tener tiempo porque tenemos una agenda completísima. Van a ver cómo vamos recuperando prácticamente todos los deportes, empezando por el fútbol, que hoy se reinicia en primera división. Va a volver a rodar el balón con un gran partido, además, para levantar el telón, un derbi entre el Sevilla y el Betis. No tendremos ese gran ambiente que se vive siempre en el Sánchez Pizjuán, y más cuando es un derbi, pero algo es algo. A las 10 de la noche vamos a ver qué audiencia da este partido, porque puede ser histórico. Lopetegui tiene la duda de Ocampos. Pichichi de Sevilla se ha perdido 5 partidos y solo ganaron 1 sin él. En el Betis las dudas están en William Carballo, Edgar y Joaquín. Recordemos clasificación antes del parón. El Sevilla era tercero, es tercero con 47 puntos. El Betis está muy lejos de lo que esperaban. Son duodécimos con 33 puntos. ¿Cómo va a ser un partido sin público? Bueno, ya lo pudimos comprobar con el aperitivo de ayer. La segunda mitad del Rayo Vallecano-Albacete, en el que se impuso el Rayo 1-0 con un tanto de Advíncula. Hubo homenaje a los fallecidos con ramos de flores, una pancarta en un fondo, y sí hubo espectadores. Pero en los balcones de Vallecas, en los domicilios particulares, al término del partido, hablaba Paco Gémez.
El cariño de nuestra gente, el calor de nuestra gente para nosotros es fundamental, y ahora no lo tenemos. Venimos por allí por los balcones a 7-8 por allí que nos han animado. Pero está claro que se nota muchísimo. Yo me imagino que esto será igual para todos, pero nuestra afición es distinta, nuestra afición nos hace sentir y nos hace transmitir cosas diferentes, y el no tenerla, pues para nosotros es un hándicap. Pero creo que meter a 8 o 10 mil personas en un campo, ya no te digo ya 30 o 35 mil en los campos grandes, incluso aún reduciendo el aforo, bajo mi punto de vista y desde mi poca información, yo por ahora no lo veo.
Y es el mismo punto de vista que del gobierno, que deslizaba la idea bastante probable de ver público en las gradas a partir de la primera semana de julio, pero la presidenta del CCD ha echado un jarro de agua fría a aquellos que se estaban ilusionando con volver a su asiento en la grada. Recordemos que Irene Lozano tiene la última palabra al respecto. Ha hablado esta mañana en Radio Marca.
Ha habido cierta confusión la semana pasada, no instigada por nosotros, sino más bien desde algunos clubes, que la decisión última sobre si habrá o no público en los estadios, cuando sea que se tome, si es que se toma, la tomará el Consejo Superior de Deportes, y de esa manera se zanja el debate y que cada uno salga en una comunidad autónoma, un equipo sí, otro no, rige el principio de prudencia, que no se puede ir a los estadios, que los clubes son responsables de garantizar que no accedan los aficionados ni siquiera a las inmediaciones. Lo que no podemos hacer es correr cuando todavía no se puede andar.
En el Fútbol Club Barcelona hemos podido comprobar cómo Semedo no ha entrenado con el grupo, siguiendo el protocolo de la Liga. El futbolista celebró su cumpleaños con 20 personas y tiene que estar aislado hasta que supere un nuevo test de coronavirus. En el Atlético de Madrid, noticia de Libertad Digital 10 Radio, según el club, Thomas Partey ya tiene una oferta que consideran muy buena para que renueve su contrato. Ahora está a la espera de ver qué contesta, porque su agente está intentando colocarle en la Premier League. Y lesión de Borja Garcés, del Atlético B. Parece que no es recaída de la rotura de ligamentos en la rodilla, pero le van a hacer una artroscopia para estar seguros. Y la Federación Española de Fútbol, por un lado, hizo oficial que convoca elecciones a la presidencia para el 17 de agosto, si lo acepta el CSD, y si no, el 17 de septiembre. Ahora falta por ver si Iker Casillas sigue presentándose, porque no ha dicho nada al respecto en los últimos 3 meses. Además, la federación declaró competiciones oficiales el fútbol femenino y el fútbol sala, tanto primera como segunda división de ambos deportes. Y en el extranjero, ayer tuvimos partido en Alemania.
Balón en la frontal del área. Ojo, que puede marcar el Bayern. El balón en el segundo palo. Gol, 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 gol. Hay fuera de juego. Hay fuera de juego de Robert Lewandowski.
Pero el gol al final fue legal, no hubo fuera de juego, y con ese tanto, de quién sino, de Lewandowski, el Bayern de Múnich venció 2-1 al Eintracht de Frankfurt y se clasifica para la final de Copa, que disputará ante el Bayer Leverkusen. En Inglaterra, la Premier League ha confirmado un positivo en la 7ª ronda de test y ha sancionado hace unos minutos a Dele Alli, jugador del Tottenham, por un vídeo polémico sobre el COVID hace ya un par de meses. Pues le han sancionado con un partido, así que no va a jugar ante el Manchester United, ni más ni menos. Y terminamos con polideportivo y el regreso de 3 deportes. Ya decíamos al inicio que estamos de enhorabuena. 3 deportes que van a volver. Motociclismo. Se ha publicado el calendario de MotoGP oficial para 2020. 13 carreras en total. De momento, de las 13,
7 son en España, todas sin público. 19 y 26 de julio en Jerez, 27 de septiembre en Barcelona, 18 y 25 de octubre en Aragón, 8 y 15 de noviembre en Cheste. Las otras 6 carreras, una en República Checa, 2 en Austria, 2 en San Marino y una en Francia. Y antes del 31 de julio veremos si hay alguna más. Están en el aire el Gran Premio de las Américas, Argentina, Tailandia y Malasia. También vuelve el World Padel Tour, el circuito de pádel ha anunciado 2 torneos a puerta cerrada en Madrid como punto de partida para reanudar la temporada. 28 de junio a 5 de julio y 12 de julio al 19 de julio. Y hace unos segundos también se ha hecho oficial la vuelta de fútbol sala. La federación ha comunicado que el título de primera división y el equipo que va a ascender desde segunda, además del campeón de la primera femenina, se van a decidir en Málaga. Todo en el Palacio de los Deportes José Martín Carpena del 23 al 30 de junio. Así como digo, que se preparen porque en los próximos meses tenemos mucho deporte acumulado.
Pues eso, que estamos enhorabuena. Gracias, Sergio Valentín. Hasta luego.
Hasta luego.